te digo que la pantalla era distinta porque sí, cambia, estaba mostrando. Hay algunos cambia. Que están actualizados y otros que no.
Sí. Cuando Facebook mete una actualización, de alguna manera cambia, o sea, no lo cambia todo de una. Ah, lo va cambiando gradual porque también.
Bueno, pero entonces.
Eso
es interesante. Igual no entiendo a qué te estás refiriendo. O sea, ¿cómo se ve el anuncio?
No, en general.
Ah, claro.
Porque yo entro, por ejemplo, desde la cuenta que nosotros tenemos para mezclar desde el terreno alrededor, nosotros tenemos el acceso a Meta y vemos una distribución de la información de una forma. Él entra
a mí también
igual
me pasa.
Y lo ve diferente. Claro. ¿Entendés? Tipo, ve la portada de la fanpage. Lo ve muy, muy distinto y no, yo ayer lo
también
quería
que
era tratar
que...
de que él entre a los clientes potenciales. Y claro, yo le explicaba de una forma porque yo lo tenía de una manera,
claro,
y él no, y terminamos encontrando la manera que llegue.
Pero igual sí,
pero igual,
te va a cambiar.
Claro, no podíamos coincidir.
Creo que también es por dispositivo.
Eso también puede ser. Claro.
Sí, igual es interesante la estrategia que usa Facebook en ese sentido. Porque ellos lo que hacen es testear en la interfaz antes de lanzarla completamente. Entonces, la sacan a un público reducido, que es un 10% de la gente. Que prueba la interfaz.
A ver si sube.
Si sube la usabilidad o no. Si la gente se queja o empieza a ver comentarios negativos en Twitter, etc., vuelven para atrás. Entonces la vieron un par nomás. Es como cuando...
Las actualizaciones en Instagram.
Claro. Exacto, bueno, que empiezan a aparecer graduales. Si no van, vuelve para atrás.
La
si
historia
no,
de Twitter, claro. Por ejemplo.
Claro.
Esa fue un ejemplo que no sirvió.
¿Historias
nunca.
De Twitter fueron?
Sí,
sí,
nunca
sí.
Ay, nunca supe.
Sí, no, nunca funcionó. O sea,
no,
la gente estaba en Twitter.
No sé, porque yo no soy nada usuaria de Twitter muy activa.
Sí, no.
Lo sé dos veces. Una fue para putear a Fivertel en uno de los partidos de la selección porque estaba funcionando mal el flow.
La gente les re-roba, le contestan todo.
Sí, sí, es que sí. Igual hay community que son muy buenos.
¿Qué es la idea?
Hay community que responden con altura y no dejan mal a la empresa.
Claro.
Hay otros que se la mandan.
Yo no sé si
y hay otra que hacen
ellos.
Se la mandan, le tienen unos problemas.
El CM, Playbondi o la CM, no sé si será. Es muy bueno en Twitter.
Sí.
Es buenísimo, sí.
¿Cuál era
que Playbondi es la aerolínea.
La aerolínea.
Claro,
es muy bueno el equipo de. Que hay atrás de ahí. Y tienen fuerza en Twitter, porque después en lo que es Instagram es como que está medio.
Y son rápidos, están ahí todo el día. Es que está bueno hacer una buena estrategia de Twitter. Pasa que tenés que estar todo el día.
Tenés que tener una persona que no salga de Twitter en todo el día.
Sí, o no sé si que no salga de Twitter, pero que esté al tanto de todas las tendencias.
Claro.
Entonces tenés que tener dos. O sea, ser una persona. Por ahí manejás, en vez de manejar uno, manejar cuatro o cinco Twitter. Pero todo al pie de las tendencias que
claro.
Va pasando. Porque no hay que publicar un tweet cada 30 segundos.
No.
O sea, cada un par de horas o...
Sí, sí, y tenés que dar la tecla.
Dos o tres por
cada
día.
Cada tweet tiene que ir.
Claro, exacto.
Dirigido.
Pero hay como una forma que tiene Twitter de generar ese contenido. O sea, hay gente que sabe tuitear y gente que no. No hay.
Está
yo soy del equipo que no, claramente.
Claro, no hay gris. Hay o blanco o negro.
Yo no sé, para mí soy medio verga y
yo para mí no sé tuitear.
Sí, no sé. Jorge sabe tuitear.
Ah, yo te stalkeo por eso.
Me encontró, encima estuve escondido 3-4 meses
y
me venía preguntando.
No
tuiteaba. ¿Cómo es tu Twitter? No, yo me hacía el boludo hasta que me encontró
una
de rebote.
Por Dios que no lo estaba
buscando. Es que a mí me aparecen tus tweets.
De rebote.
¿Qué, y no lo seguís?
No. Porque no lo voy a invadir, ¿viste?
Sí, me salió de la nada.
Vos que a mí me reaparecen. Así que bueno, no sé, te viralizarás, sí, no
claro.
Sé. Bueno, una amiga se le viralizó un tweet que es reconocido, lo habrán visto seguro.
¿A vos?
A mí. No, a mí no, a una amiga. Y la foto de una niñita con la bandera alemana llorando y mi amiga resube esa foto y bueno, y lloré, hija de puta, como yo lloré cuando ustedes nos sacaron el mundial por papá. Bueno, y se le hizo re viral, muy viral, ahora lo siguen usando en Facebook, qué sé yo, y ahora cuando fue lo del mundial, porque eso fue creo el año pasado para una copa de algo.
Sí.
Y lo subió Ibai, no sé cómo se dice.
Sí.
Lo subió Ibai. Y digo, amiga, ¿sos consciente que a tu tweet lo subió Ibai? Y tipo, lo va a ver Messi, ¿tenés? Porque no, Messi sigue Ibai.
Era esa la referencia.
Porque ella lo ama a Messi.
Ibai salía
de contexto. Yo no le hablé a Messi para decirle, hola Messi, si ves este mensaje nuevo, le mandó un saludo a mi amiga que te ama. No me respondía, pero bueno, mira, sí.
Ahora, qué locura. Ahora que puede llegar un... Y capaz que antes la seguían 100 personas.
No, igual tuvo que ponerlo en privado todo porque dice que era re molesto las notificaciones. Y hay gente que la puteaba.
Mutear las notificaciones.
No, igual si
hay gente que la puteaba, tipo, le ponía, ay, es una nena de.
Y sí.
Pero cuando
pero
subí.
Pero
es gracioso. Sí, a morir.
Pero digo, es obvio que va a haber gente que sea escéptica a ese humor.
Tampoco te podés poner a leer los 10.000 comentarios malos o buenos.
En parte siempre va a haber, siempre
Twitter,
va a
o sea, sí, bien. Si no, no existiría.
Y eso, con todo, no, independientemente de Twitter, con todo, en todas las plataformas ahí. Y encima, en general, cuando vas eso, te pesan 10.000 veces más lo que te dicen, una cagada esto que pusiste.
Las cosas malas que las buenas.
A todos los que te felicitan y dicen, ¿cuándo fue?
Tenés que estar muy bien entero.
No, es muy difícil, Muy difícil. Yo creo que los que hacen contenido mucho, contenido y demás, van sí o sí al psicólogo para tratar eso.
Sí, claro, tenés que ir a terapia, si no, ¿cómo se?
El bueno, hate en redes sociales es muy...
¿Quién fue que veíamos en un video de YouTube? Ah, el que hace... El loco este argentino que hace los videos de política. ¿Cómo se llama?
Argentino que hace videos de política. ¿El Presto?
No, el Presto no, bueno, Presto aparte. No, el que hace humor, sí.
¿Don Mateo Botero?
No.
No, ay, se me fue el nombre.
El que usa...
El que es todo así, re rockero.
Sí, sí.
Ay, no me acuerdo.
Ah, ya sé.
¿Cómo se llama? Sí. Bueno, que él hablaba en un video que vimos que...
Sí, que hace el video del Rappi.
Que hace el video de las plazas.
Claro. No que va a terapia
porque... No puede ser legal publicar esto.
Sí, sí.
Es, no.
Que va a terapia porque...
Guille Aquino.
Decía, claro, porque encima es un contenido súper complejo
es
para...
Es muy irónico el contenido que hace.
Un entorno tan
difícil.
Delicado.
Más para la gente que no comprende el tipo
el
de contenido irónico.
Sí, pero está bueno, porque es un humor que... No es humor y estúpido, digamos. Está bueno.
No, aparte está dirigido a un público específico, o sea... Sí. Pero el público...
Me acuerdo que el primer video que vi de Guille Aquino fue uno que hablaba de Rappi y la precarización laboral. Por eso.
Sí.
Precarización laboral, no.
Buenísimo.
Y el... Ese fue el primero que vi y después no pude parar de ver. Pero en sí, el hate es complicado. Porque, ya te digo, una vuelta me pasó y mirá que yo soy nada. Y el... Y ahora les voy a hablar de
¿en
eso.
¿En Twitter?
De segunda... No, en Twitter no. Creo que en YouTube...
Te cancelaron.
Que, no.
Cancelaron.
Creo que tengo. Mi Twitter creo que arrancó en 2018-2019. Y tenía uno antes que perdí la contraseña, que ese por ahí capaz que es cancelable, pero nunca más lo encontré.
Ahí va.
O sea, está perdido en la nube de Twitter.
Nah.
Porque nunca más
lo encontré. Tengo como tres perdidos en la nube, porque siempre me olvidé las contraseñas como las del otro.
Pero.
No. Me cerraron Twitter porque yo me lo hice cuando era menor claramente y como en el 2012, 13 por ahí y tenía un montón de tweets y tenía seguido todo y quise poner la fecha de mi cumpleaños.
Sí.
Es lo que le pasa a todo el mundo. Cuando puse la fecha de mi cumpleaños me dijeron que me lo creé en un momento que era menor pero y que ahora tenían que subir todo el documento, entonces yo tuve un quilombo y nunca más lo pude hacer y me tuve que hacer otra cosa.
Claro.
No, pero lo resumí. Quedan esos 100 seguidores, capaz.
Claro.
¿En YouTube tuviste hate?
Sí, no, en YouTube, en Instagram también. El típico
me
que.
¿Me encontraste bien?
Sí.
El bueno, típico que entra y te dice. La verdad, creo que está haciendo una cagada.
Ah, bueno.
Ah,
pero
bueno.
Bueno, pero estás dando su
está
opinión.
Y...
Claro, pero iba a decir.
Que te critica.
Tomar,
a ver, ¿qué? Claro, ¿qué sentido?
Y te van a decir, ¿pero por qué no te pones a hacerlo vos? ¿Me entendés? Si es tan cagada. Pero en realidad, no te, y es como que te afecta más que todos los que te dijeron, bien, ¿cómo le hiciste? Ayer veía, por ejemplo, que igual lo pedí, o sea, pedí que dejen un comentario en el video ese que subí, qué sé yo, y se generaron no sé cuánto comentarios de me gusta y comentarios generaron en el del lunes, no en el de ayer. En el del lunes se generaron, ya le digo, 74 likes y 23 comentarios. Los 23 comentarios, todo buenísimo, qué bueno, muy interesante, papá. Todo eso está buenísimo. Ahora, entra uno que pone, la verdad que es
los 20, cagada. Los 23 viendo. Los descartas.
¿Qué claro. pasa, maestro?
Claro.
Y... Oye, pero eso también es parte de la libre expresión, o sea, sí. Hay que tomártela.
Ahora, yo pregunto, y les pregunto a ustedes, y después les cuento una anécdota. No sé si es vergonzoso, pero es molesto. O sea, te saca de una zona de confort, generar contenido, como de que estés ganando ya. O sea, pones tu cara en el medio de la pantalla y decir algo. Si esté bien, esté mal lo que sí. estás diciendo, es molesto. ¿Por qué? Porque puede que alguien piense diferente, porque puede que lo que estés diciendo no sea 100% acertado.
Por la exposición.
Porque te estás exponiendo.
Sí, porque te estás exponiendo,
o lo que sea. Ahora, siempre tiene que haber un momento en el cual quedes como un pelotudo o no quedas como un pelotudo. Porque esa es la sensación que a mí me da, que a veces uno termina quedando como un pelotudo a la hora de querer, ponerle, convertirse en un creador de contenido.
Para mí siempre, es el primer paso.
Es inevitable.
Claro. O sea, tenés que superar esa barrera.
Claro, o sea, claro, saber que vas a quedar como un pelotudo, o sea, todo el tiempo.
Claro.
Y ya sí. está. Y
siempre,
vivir con
siempre
eso.
Desde algún punto. Algún
o sea, va a haber gente para la que vas a parecer un pelotudo o vas a quedar como un pelotudo y hay gente en la que no.
Hay gente, claro, hay gente que va a hablar, o sea, hablando en historia y
cuando estábamos en la oficina de calle Santa Fe, una vuelta, fue la primera vez cuando empecé a grabar videos para YouTube. El primer video que yo grabo para YouTube es un video que era cómo usar Canva del celular. Fue el primer video que grabé para YouTube. Hoy un video que debe tener 70.000 vistas. El video que más vistas tiene que tengo en YouTube fue el primero. Se escucha como el orto.
Se ve
sobreexpuesto.
Lo suavizaba.
Sí. Y mi cabeza parece una pelota de fútbol número 5 por el pelo como lo tenía.
Búscalo.
Claramente ahora voy a buscar, tal cual.
Y bueno. Además tenía un par de kilos menos, hay que aceptarlo.
Puede ser. En definitiva, tiene un montón de vistas. El que más vistas tiene, si voy a un canal y poner el video con más vistas, el que más vistas tiene. Y yo hago ese video, meto un segundo video, meto un tercero, dos o tres había subido. Y después de haber subido esos dos o tres, empecé como a intentar moverlo. Como lo movía por Instagram, tirando claro. una historia, decía, che, andaba en mi video, qué sé yo qué es esto. Filmaba algunas historias también dando algún tip de marketing, hacía como, opa.
¿Cómo crear un flyer en Canva desde el móvil?
Ese. Todo eso tiene todo SEO ahí buscando.
Tal
como
cual, aparte.
Sí.
Súper SEO el título.
Entonces...
¿Qué tenía? 15 años, ¿qué
han hecho? Eso fue hace 3 años.
A ver. Igual está bueno el video. Tipo,
está un la poco imagen. Sobre, sí, está un poco sobreexpuesto, pero va. Entonces resulta que estábamos en la oficina de Primo y después de. En las semanas próximas a esto. Y. ¿Viste? Cuando en Facebook. En ese momento no sé por qué estaba usando Facebook, pero bueno, en Facebook. Te salta el pop-up de los mensajes.
Sí.
Bueno, yo estaba sentado así como mirando el teléfono y adelante había el puesto de una de las chicas que trabajaba con nosotros que tenía el Facebook puesto en la pantalla y se había ido al baño. Yo estaba así, ¿viste? Como estaba así. Que cuando salta el pop-up, automáticamente, pues sí, o sea, mirá, pero mirás aunque no quieras, no es sí, que sí, estaba sí. mirando, ¿ves? Estaba chumeando con sí, el sí, sí. pero inconscientemente mirás. Aparte, estaba de frente a la computadora. Entonces yo estaba así, ponele, y salta el pop-up. Y cuando salta el pop-up, veo que le hablaba al novio y decía: ¿qué hace Nacho que se hace el influencer?
¡No!
Así.
Dispara el corazón.
Sí, me mató. Pero fue un tiro en el alma.
Y aparte no podía decir nada porque vos estabas leyendo
algo. Claro,
¿quién era para él? O sea, no podía.
era
no
doble
emitir broche. Juicio ni opinión.
Era el meme ese que está re enojado, ¿viste? Con todas las venas.
La de...
No podía decir.
Pero para, a todo esto, cuando salta esto...
Yo vi algo como un copicito.
Yo agarro y digo... A este se lo voy a hacer el doble. Ahora me voy a hacer mal influencia.
De
y de algún punto pienso y traigo esto porque digo... En algún punto te tenés que hacer el influencer en algún momento para poder llegar a hacerlo.
Es que sí.
Aunque tenga 10 seguidores.
Pero y si no podés con 10, ¿cómo vas a hacer con 20.000, con 30.000 si es tu...
Claro,
tu punto
exacto.
De,
o sea, no, y que aparte, ¿cómo llegás si no creas el contenido?
Sí, también. Y si no te bancás un hater, no te va a bancar 200 haters unidos encima para hatear por el mismo lado, todos juntos.
En algún momento tenés que arrancar, a pesar de...
Ah, pero es una anécdota, no me la voy a olvidar nunca porque dije...
Y
se acepta. Mirá cómo
es. Y a la piba tampoco le puedo decir nada.
¿Qué le iba a decir? No, aparte, está bien que el loco lo piense. Claro. O sea, no está mal que el loco lo piense. ¿Entendés? Yo pensaba después, al principio fue un poco de bronco. En realidad fue un disparo a la motivación.
Sí.
Vos venís full motivado.
Te dio en el ego ahí. Como que
decís la concha. Está bien, ya sé que me estoy haciendo influencia, pero bancame en una. Claro. Bancame una. Y bueno, ahí fue un bajón anímico terrible, mal.
Ahí cerré el canal.
No lo cerré, pero fue muy, muy un bajón, porque de alguna manera vos, en esa exposición de la que hablamos, necesitás que la gente te banque. O sea, si conoces
sí.
a alguien que está intentándole, le está dando para adelante, y bancalo,
bueno,
bancalo.
Pero eso creo que lo ves desde adentro. Alguien que no está en el,
sí.
en el rubro es como que no lo vea eso. Yo hoy en día, si tengo un amigo que lo está haciendo y me parece horrible lo que hace, igual lo voy a bancar.
Ah, yo pensé que ibas a decir, la verdad que es horrible.
No, lo voy a bancar porque como que lo veo desde el lado de adentro.
No, de última le da un tip.
Obvio
decir,
que
le
va a decir.
Claro, fíjate que se te escucha como el orto.
No es por acá, pero...
Pero sí.
Pero ahí nomás. ¿No?
Sí. Porque es muy difícil exponerse. ¿Sabían que, no sé si sabían, pero el mayor miedo, o sea, el segundo miedo más grande que tiene la gente es a morirse?
¿Y el primero
es hablar en público.
¿En serio?
Sí. El primero es hablar en público y el segundo a morirse. Búsquenlo si quieren.
Nacho Gusto.
Sí, no, búsquenlo. Eso quiere decir que en un velorio alguien prefiere ser el que está en el cajón que el que tiene que hablar.
El que tiene que hablar.
Es complicado.
Igual
es complicado,
sí, yo no. Yo muero por hablar en público. Mal, no sé por qué. O sea, no me interesa lo que piensen, pero no.
Pero es difícil.
De oratoria. Es re
difícil, mal.
Y más con gente que no conoces. Porque con gente que conoces de última, bueno. Ya una vez que arrancás es como que te soltás.
Pues sí.
Pero con gente que no conoces es como que estás. Ay, me quemé. Todo el tiempo con la presión de que, no sé, como que te están mirando y te están juzgando todo el tiempo.
¿Sí?
Sí.
Pero la gente que te conoce, no, una vez que ya arrancaste a hablar, ya está.
También te juzgan, pero...
Obvio, pero ya la conocés, ¿no? Sí, te juzgaba desde antes que empiece a hablar.
Claro. Complicado. Sobre todo el hecho este de decir, che, bueno, ya fue, lo que piensen, que lo piensen y... Pero la única forma, la única forma de aprenderle al público es hablando en público.
Bueno, no creo que aprenda a hablar en público en breve.
Es que... Si no, ¿cómo haces? Porque vos necesitas que te juzguen.
A mí me gusta, pero no quita que no me ponga nervioso.
Okay.
O sea, te controlas los nervios.
Claro, como... pero por ejemplo, el jueves que tuve que levantarme para presentarme en DNI, que encima son toda gente que conozco, porque entró.
¿Vos te presentaste bien en DNI?
Yo la pasé re mal.
Pero la pasó mal, o sea,
no,
claro.
No sabés lo que me hicieron.
Yo
me invitaron a la presentación de que dio Nacho. Me invitaron a la presentación de Publimum en DNI.
Es más, el jueves casi te pido que vayas.
Sí, okay, estaba por decirte que vayas vos en mi lugar y en el de
él.
No.
Y fui todo, me hicieron sentar todo bien, Y en una veo que se empiezan a presentar las personas.
Parar todo, separar
y empiezan, todo. O sea, era una mesa,
claro, sí,
una
sí,
U, era una sí, U, sí. Y empieza de la punta y se paraban y se presentaban. Y en la parte recta, digamos, de la mesa, la pasaban de largo y seguían presentando. Entonces dije, listo, no pasa
nada.
¡Bien! La fe, listo. Y en un momento veo que se levanta una chica que era como la presidenta, digamos, que era...
La secretaria de tesorería, algo así.
Y dice, bueno, ahora se van a presentar los invitados.
¡No!
Y yo lo miro a la chica que andé y me hace así, como que me hace tal, y yo bien. Estaba rojo, diciendo, me voy al baño una hora.
Claro,
no, hasta que no se sé, termine. Algo hago. Pero no, junté valor y... Aparte de todo, encima se levantaban y no, yo soy Juan, tengo una empresa de tal cosa, me invitó tal. Y claro,
ah, estuvo muy bien.
Hola,
bien.
A mí me invitó Nacho.
Nada. A mí me trajo un amigo.
Yo vine a hacerle la segunda un amigo.
Era literal, me invitó un amigo, era literal. ¿Qué hacía Jorge ahí?
Ay, Dios.
Nada, tuve que decir yo diseño un problema, pero no.
Es que era la idea, ¿no?
No tenía nada más que agregar.
Estuvo muy bien. Pero bueno, ese espacio es un espacio que funciona mucho así. Se lo pueden preguntar tranquilamente a Silvana. Silvana, las primeras presentaciones que tuvo, las hacía súper tímida, pues le costaba un montón, y ahora las hace de taquito.
Claro.
Claro.
Pero
sí, una vez que pasaste
esa
barrera del miedo.
Sí, y que justamente te va dando la herramienta, como decir, bueno, ya la semana que viene sé que tengo que presentar, entonces me voy preparando.
Claro.
Igual no me pasa lo mismo si estoy hablando de un tema del que sé o me siento súper segura de lo que estoy diciendo. Porque he dado capacitaciones para 10, 15 personas al mismo tiempo,
gente que no conozco, segura
y de pronto si les tengo que brindar información que sé que estoy segura de lo que estoy diciendo... No me pongo nerviosa, claro. Puedo hablar 3 horas súper confiada de lo que estoy hablando ahora. Si no estoy tan segura de lo que tengo para dar, ahí sí me pongo
nerviosa. Lo mismo.
No estás segura de que, por ejemplo, de qué escudimos. Porque
sí,
eso es lo que tenía que decir.
Sí, pero ponele el jueves cuando me presenté, como yo tengo sitiada una percepción de Publimo que no es la tuya, yo digo, ya veo que digo algo que por ahí no va o que no coincida tu presentación con la mía. O sea, sí, tiene que haber una coherencia.
Claro.
Sí, obvio, tiene que haber una coherencia, pero a ver, el corazón.
Y creo que la hubo igual, pero
siempre lo mismo.
Sí, bueno, pero hay formas y formas de poder decirlo mejor. Hay formas de decirlo mejor o no.
Sí, es cierto. O sea, en un principio yo creo que es cuestión de hablar. De ponerse, ver cuáles son los espacios en los cuales nos podemos sentir seguros. Y decirlo, pues pasa mucho.
Claro, ir por ahí, decís vos.
En la facultad nomás. En la facultad, sí, ¿cuántas veces tenés que dar?
Los orales. Y con la gente se desmayan. No sé, bueno, a mí siempre me gustó mucho más que meter un oral antes que escrito, ¿sí? Porque me explayo mucho mejor. Y hablo. Y como...
Claro, bueno, ahí en ese ámbito no, nunca tuve problema.
No, yo en eso no.
El miedo, dicen que el primer lugar donde se refleja en las piernas. Pues se te enfrían, lo primero es que se te enfrían. Si ustedes están acostados algún día y ven pasó una sombra o algo así, le agarra cagazo de que haya un fantasma, lo primero que se te enfría son los pies y las piernas.
Ahí va.
El.
Dato, no opinión.
Sí, sí.
Dato, no opinión.
Fuente.
Todo lo que digo es chequeable.
Sí, sí, sí. Es googleable.
Eso como primer, digamos, como primer dato. Y se van a dar cuenta que cuando la gente empieza a hablar, lo primero que empieza a temblar son las piernas y las manos. Las extremidades, lo primero que empieza
a... La vez pasada habíamos tenido la primera campaña que presentamos en el año pasado, que la teníamos con Natalia. Un compañero estaba tanto muy nervioso. Yo, por suerte, con mi hermana como que piloteamos, aunque nos retiró la peor ella.
Pero no nos importó.
No, es que literal no nos importó. Pero porque nosotros íbamos seguros, es lo mismo que me dijo Cando, o sea, si vos, yo iba segura de lo que yo iba a vender, ¿entendés? Bueno, y mi compañero se ve que tipo, o sea, estaba, caminaba, va, iba ahí con yo, y le dijo, lo frenó en medio de la presentación de la campaña, y le dijo, ¿te pareces a Julio Boca como estás? De un lado para el otro estás bailando, no, le tiró la re peor, desde ahí, bueno, le empezamos a decir Julio. Tipo, Julio, no te olvides la pava.
La peor.
Pero, tipo, le dijo eso. Y claro, el chabón se puso nervioso. Y después, a la siguiente campaña, dijo, bueno, espero que esta campaña no te pongas a bailar de los nerds.
¡No!
No, pero no, te juro, así que...
Pero ¿le sirvió a él o...?
Y como que...
Lo
mismo que ponerle otra compañera es como que habla mucho y que yo cuenta el dato que no le importan a nadie y que si claramente vos estás dando una campaña y se la estás presentando a los dueños del cliente, el cliente ya conoce su historia, entonces ¿para qué vos se la vas a contar de nuevo? Le das una breve información cortita y ya está. Eso es lo que yo pienso. Pero la mina no, le empezó desde 1810 que se creó más o menos hasta que hoy.
Claro, y trabajo práctico de secundaria.
Y era como, tenés que estar 20 minutos dando la presentación con él, 30. Y ella hablaba 20 minutos, tenía cuatro compañeros más. Le dijo, la friend, vas a seguir hablando porque ya esto es aburrísimo. Tipo, ella te prepara así o así para hablar. Pero bueno, la gente se suele poner muy nerviosa.
Sí, pero si te dice que es aburrido, no te enseña cómo hacerlo y ver cómo
no,
hacerlo.
No, bueno, bueno, bien. Ella es así.
Claro.
Eso yo mucho no lo entiendo, o sea, de la docencia en general, no sé cuántos docentes tuvieron ustedes, pero de la docencia en general, el hecho de ser agresivo a la hora de validar lo que otra persona sabe o no sabe.
O
primero,
no, claro.
Si no lo sabe, gran parte de la responsabilidad es tuya.
O sea, estás para eso, es tu trabajo.
Claro. O sea, si no lo sabe, gran parte de la responsabilidad es tuya porque o no lo supiste explicar o no te preocupaste porque la persona lo sepa. En segundo lugar, puede haber, obviamente, si la persona falta, si la persona
sí,
no le pone voluntad, o sea, si no le pone voluntad, se pone el auricular y cuando está con el coso, va a entender. O sea, es muy difícil como docente hacerle llegar el conocimiento. Ahora, después, en la mayoría de los casos, si vos tenés un curso y de 30, vamos con el número, 20 no aprueban, el quilombo lo tenés vos,
claro,
porque hay un factor, el factor común más relevante sos vos. No, si hay 5 que no aprueban, bueno, hay 5 que probablemente no hayan tenido,
sí.
Digamos, adquirido los conocimientos o le hayan puesto voluntad. Pero si hay, si la mayoría no aprueba, porque el factor común
claro,
sos no lo supiste llevar.
Yo creo que son métodos viejos de pensar, de enseñanza. Que provocan eso.
¿Tienen?
O sea, el hecho de decirle al pibe, a este, que hacerlo pasar vergüenza delante de todos los compañeros, o sea, no lo estás ayudando en absolutamente nada.
¿Para qué creen que sirve la educación académica formal o más?
¿Para qué creo que
es? ¿Para qué creen que sirve la educación académica formal?
¿Formal? La verdad que no te puedo contestar, no, creo que no. Yo creo que solo para impartir una base de conocimiento necesario.
Ok, ¿no la puedo buscar en YouTube?
Tal cual, yo pienso que es totalmente
horrible. Vos ya lo dijiste el otro día,
horrible.
Porque tenés a una persona del otro lado que le tenés que preguntar, que está justamente para que le preguntes las cosas.
Claro, para validar
esa interacción que quizás no tendrías si la verías en un video. Que igual lo comentás, lo comentás y alguien te responde. Y ahí se terminó tu teoría.
La forma de enseñar.
Para el feedback,
claro, obvio.
Que necesitas.
Para el feedback. La forma de enseñar de la siglo XXI para mí es la mejor de todas. Porque los tipos te dan todo el video, cápsula de toda la teoría, vamos a decirle. Y después, a partir de que te dan la teoría, los tipos te dan clases de consulta. Entonces vos te vinculás con el profesor de un lugar, che, esto no lo entendí, esto no lo entendí, esto no lo entendí, esto no lo entendí. Y
claro,
cuando vas al examen, te toman todo a partir de lo que te fueron preguntando. Y así está bueno, porque es realmente para lo que sirve.
Así aprendes.
Una persona, porque aparte lo haces a tu ritmo, a tu manera.
Aparte filtrás todo el contenido relleno que no le interesa ni al profesor ni al alumno.
Totalmente, ¿sabes cuántas cosas uno, o sea, lo metés por meter? Porque
sí, todos lo sabemos, eso hay que hacer relleno siempre. Pero está bueno que esté la posibilidad.
No te da 5 años de carrera, 5 años va a tardar en enseñar a alguien a hacer. O sea, abogacía te la creo. Porque tenés que estudiar todas las leyes, saberla, todas las cosas. Pero para estudiar publicidad, para estudiar marketing,
sí,
años,
me parece
una.
No.
Para el hecho de hacer una tesis, es un montón cuando son. Si bien son carreras que son bastante teóricas, hay mucha práctica del otro lado y que tenés que poder tener la experiencia para poder.
Y no se prioriza la práctica en ningún momento.
En ningún momento.
Ni adentro ni afuera, porque realizar la práctica dentro del salón también es bueno.
Y después.
Impacto, sí.
Sí.
Hay algo que sucede frecuentemente y que yo digo, no estoy de acuerdo por ahí. Yo estudié 3 carreras, ¿saben eso?
No.
¿Cómo sí. Estudio?
Comunicación social, relaciones públicas y marketing. No terminé ninguna, pero
estudié.
Lo importante que es que en todas, ¿por qué la dejaba? Porque
tanto no menor.
Tanto no menor. Las dejaba porque sentía que del otro lado la persona estaba enjuiciándome si yo sabía o no sabía desde un lugar totalmente subjetivo.
Claro.
En muchos casos la es subjetivo. ¿Por qué? Porque yo puedo saber de un tema y que me pase que me ponga nervioso, que me pase que se me olvide en el momento justamente por los nervios.
Sí, tuviste
un mal día. Lo que sea que te pase. Y vos por eso, no aprobaste, maestro.
Claro. No, a ver, en el mismo laburo pasa. Hay días que sos una luz haciendo lo que haces y hay días que no te va bien. O sea.
Y eso hace también, esa metodología hace que uno quiera hacer la carrera por pasar. Por pasar de año, por terminarla. Y no por efectivamente, digamos, aprender y tener el conocimiento. ¿Por qué? Porque si vos ves un video en YouTube, vamos a ponerle, vos lo ves hasta poder aprender qué es lo que pasa, lo ves 350 veces si hace falta. Vos un año en la facultad lo querés terminar lo antes posible, no lo haces 70 veces.
Claro.
Querés decir, bueno, no, quiero rendir final y rendirlo bien y sacármelo encima.
Sí, aparte, ¿por qué hay que pasarla mal aprendiendo algo que vos estás eligiendo aprender? No entiendo el
sentido. No tiene ningún tipo de sentido.
¿Por qué te obligan a pasarla mal si lo puedes hacer pasándola bien? Y creo que va a salir gente mucho mejor capacitada.
Yo creo que en los exámenes, por lo menos los finales, los parciales y los finales, deberían ser autoevaluativos. Es decir, donde vos lo uses como un método de chequeo, de que la información te quedó, de que sabes de lo que está, y si lo reprobas, decís, la puta madre, lo tengo que hacer nuevo, pues no me quedó. O sea, si de este tema no sé, entonces si no sé, lo tengo que hacer nuevo.
¿Y pero con qué método comprobarías eso?
Multiple choice. O sea, lo comprobás.
Totalmente de acuerdo.
O sea técnicamente, si lo sabes, lo va a poner bien. ¿Hay un porcentaje de azar? Hay un porcentaje de azar. Pero técnicamente en la mayoría de los casos, si lo sabes, te va a ir bien. Y si no lo sabes, te va a ir mal. Y en la instancia previa, en la cual decís, bueno, pero ¿cómo sabes si promocionar o no promocionar? Y también tiene que ser autoevaluativo, ¿eh? Un espacio donde vos decís, che, mira, estoy totalmente seguro de que todos los conocimientos que vos me trasladaste los sé. Si vos ya sabes que todo lo que aprendiste en el año ya lo sabes, ya está, estoy joya. ¿Para qué me haces un examen final? Si aparte vos vas voluntariamente a una institución para aprender, ¿para qué voy a querer terminar el año si no aprendí?
Sí.
No tiene ningún tipo de sentido.
No tiene sentido. Yo lo que haría es implantar una manera de que quien te esté enseñando sea la persona que te acompaña, no la que te juzgue. Sino al decir, qué sé yo, no sé. Bueno,
claro.
En 2 meses tenemos un examen, listo, bueno, tenés que hacer esto. Y un mes antes que ve que no llega, bueno, escuchá. Vamos por este lado, que te ayude a superar esa prueba. No que sea la persona que te juzgue, ¿me entendés? ¿No? Que es un verdugo la persona que te está enseñando. Porque
sí.
No tiene sentido.
No, y que aparte te lo pará en contra sin ningún tipo de sentido. La segunda cuestión por la que la gente, por lo que pasa esto, de que es necesario juzgar y que la gente quiere pasar de año y todo, es para tener el título. Mucha gente hace una carrera para tener el título.
Sí.
Cuando vos tenés el título, salvo ciertas carreras, vamos, porque si no se parece que meto todo en la misma bolsa. Una carrera de abogacía es necesaria cierta metodología. Una carrera de medicina es necesaria cierta metodología. Las carreras más creativas, las carreras donde es otra cosa. Lo que nosotros hacemos es distinto. Vos entrás a trabajar en un lugar y si no tenés conocimiento, no sabés, te vas a decir, bueno, muchas gracias. Siga. Salvo que tenga un cargo público, es siga.
Sí.
Y convengamos que tampoco en los cargos públicos hay grandes mentes brillantes de la. Es el. Con la metodología actual. Entonces, supongamos que cambiamos el método.
Llego, ahora es autoevaluativo. Y una persona que no entiende nada, en cada promoción dice, no, yo ya está, estoy joya, estoy joya, estoy joya, estoy joya. En toda la promoción dice, estoy joya, pero en realidad nunca hace un fulbo durante todo el año en los 3 años de carrera. Bien. Cuando termina, entra a trabajar en un lugar, no
se
va a lograr.
El título, entró a un lugar y... Sí, se perjudicó él solo.
De nada, sirve.
Exacto, y los 3 años los gastaste en absolutamente nada.
Yo creo que ahí también juega el hecho de la institución misma, que no quiere verse perjudicada y decir que no pase eso, para que diga, ¿de dónde venís? Y vengo de ISET. Ah, bueno, ISET es una cagada, no vaya nadie, porque mira, salen todos mal de ahí.
Sí, a mí social.
Que igual concuerdo que salen todos mal de ISET, pero...
Bueno, pero...
Creo que de ISET y de todos los establecimientos que enseñan publicidad hoy en día, porque no tiene absolutamente nada que ver con la publicidad de hoy en día.
En realidad, claro.
Tranquilamente se podría terminar con, de última, ¿querés jugar? Jugamos una sola vez al final.
Claro.
O sea, al final de todo, jugame si estoy de apto para certificarme o no. Si me da el diploma o no. Si no me lo da, bueno, lo hago, tengo que volver y renovar conocimiento.
Aparte, te juzgan desde su lado, o sea, eso también es subjetivo. O sea,
claro, una percepción.
Por eso, hay que juzgar.
¿Cómo sabes que vos sabes más que yo solamente porque leíste estos libros, ¿me entendés? O sea,
no.
Capaz yo me vi 57 videos de YouTube ayer y sé y mucho más que el libro, ¿me entendés? Sí. Porque es lo que pasa realmente.
Es verdad, es cierto. O sea, sí. uno lo piensa y es verdad. Que a mí, en realidad, lo que me pasa con el sistema por ahí educativo a ese nivel universitario es el hecho de que por ahí yo se lo rescato mucho a Leon, por ejemplo. El hecho de que el que te está enseñando no ejerce de manera activa la profesión o no lleva adelante lo que te está enseñando.
Sí, no tiene sentido.
O sea, no, vos no me podés... A ver, yo como que inmediatamente si vos me vas a enseñar algo y no lo estás llevando adelante... Inmediatamente yo ya te o claro. sea, como que anulé sí. lo que me estás hablando, sí, porque sí, sí. No hay nada que te valide que lo que vos me estás diciendo claro. realmente es como es.
Sí.
En cuestiones como marketing,
sí, pasa.
Este tipo de carreras que van, sobre todo, van cambiando todo
claro.
el tiempo.
Claro,
que
no, yo porque vez, en 2005 claro, trabajé o sea, en la empresa. Claro,
con un docente que tiene hace 30 años, claro. con, hace 30 años que me está hablando de teoría del color y hay cosas que cambian.
Claro.
Y, decir, y leíste los últimos informes claro. sobre tal cosa. Sí. No. Bueno, entonces ahí eso es lo que me pasa por allí con el tema de la facultad. Lo mismo, no sé, en psicología. Un profesor que te enseña psicología y se dedica a otra cosa.
Claro.
Sí.
¿Me estás tomando el pelo? Estás sí. trabajando con la salud mental de la gente, ¿no? Que no me vas a enseñar
sí, igual, las
de
carreras,
manera fehaciente lo que está pasando.
Las carreras de grado en la facultad, por ahí tienen también materias muy específicas.
Pero que está bien que tenga una materia
Obvio.
Específica que sí, te enseñe sí. el libro del 1900 porque creo que lo tenés que saber. Pero debe haber otra cosa que haga un balance con eso sí, y que obvio. Te enseñe lo que está pasando
claro,
en
la
2022.
Realidad, o sea, la aplicación de lo que aprendés.
La metodología claro. implica el filtro. Es decir, en el primer año tenés mucho filtro. Muchas
Todas las carreras tienen filtro.
Para decir, bueno, si te gusta bien y si no, historia del arte te enseñan en publicidad. ¿Para qué querés,
sí, sí.
¿Para qué querés historia del arte? ¿Me puedes explicar?
Y Bel era re buena la profesora, tipo, ella en medio en la pandemia agarraba y armaba en su casa todo un pizarrón.
No, mi vida.
Se filmaba.
Se filmaba. No. Era. Fue la
mejor. La vivía.
Después cuando. Sí. Literal. O sea, ponía todas las fotitos, hacía toda una línea histórica. Lo daba todo.
Yo esa... que es algo que no lo vas a usar. A mí me gustó saberlo. Pero totalmente.
Pero es algo que
inútil.
Si quisieras podrías haber encontrado en YouTube.
Tal cual.
Sí,
tal
sí,
cual. Es totalmente inútil. Yo creo que.
Es como un documental y estás.
Claro, te ves.
Es que la parte de los trabajos con él eran, qué sé yo, buscar subir 5 fotos de la parte. No sé, Y, no sé qué.
Sí, las esculturas griegas. La arquitectura. Está bueno saber eso. Pero creo que se podría enseñar
claro.
de otra manera que sea útil. Tipo, mira, acá tenés recursos gráficos que
claro.
vienen desde hace 1000 años. Y mira, esto claro. viene de Grecia. Y decime 5 minutos que
sí,
viene
sí.
de Grecia. Y yo me voy a acordar toda la vida que viene de Grecia. Haceme un trabajo práctico de 4 meses sobre Grecia. y no me voy a acordar nunca más de Grecia.
Más probablemente lo llegue a odiar en algún momento.
Lo bloqueo.
Claro, lo voy a detestar.
Tal cual.
Bueno, si pero ponle en general, no, yo el año pasado que tuve la mayoría de profesores, no manejan redes, no nada. Y me están. O sea.
¿Cómo me va a enseñar publicidad en tele que se va a morir
en la plena era de la globalización?
Sí, había trabajado en varias agencias, que yo, hace un montón. Y tenía un emprendimiento, no sé, de vinos con él. Y nos vino a consultar, tipo, ¿qué le recomendamos? ¿Dónde podría hacer algún curso o algo para manejar las redes? A nosotros.
¿Cómo no están haciendo eso?
¿Vos me estás enseñando?
Aparte, creo que la materia era, digo, ni siquiera me acuerdo. Bueno, y mira, si no te gusta, porque realmente el chabón decía, mira, la filosofía de lo que yo, de mi marca, no le interesan, tipo, las redes sociales. Nosotros estábamos, tipo, así.
Claro,
y
me encontré con varios de esos.
Claro,
loco, no. O sea, ¿cómo?
En publicidad, ¿entendés?
No, y bueno, pero hay gente que.
Pero no podés estar siendo docente de una carrera de publicidad con ese pensamiento. Es como que un médico diga, no podemos usar una cámara para ver la panza de alguien, ¿cómo va a hacer eso? ¿Me entendés? Hay que
claro,
usar
sí, no tiene sentido. Mira, bueno, y mirá, yo le dije, si no te gusta todo esto, no lo vas a hacer. Lo vas a hacer un mes, dos meses, porque lo necesitas y después ya está. Delegáselo a alguien. Le digo, olvídate.
Es que claro, sí,
pero porque no tiene sentido igual que un profesor de la carrera de publicidad de tercer año nos diga, che, ¿dónde puedo hacer un curso para saber algo de redes? A nosotros.
Hay cosas igual que son más teóricas que está bueno. A ver.
Sí, no vamos a sacar toda la teoría porque
no, cuando hace una estrategia, sí, cuando hace una estrategia de campaña, estrategia de publicidad, está bueno tener la teoría. No sé si la vas a aplicar todo el tiempo, que eres por ahí en los menores lugares por ahí donde la aplicas. No me sale la palabra, pero es. Está bueno saberlo para decir cómo la aplico.
De lo que vos estás pensando.
Claro, está bueno para decir, sé cómo la aplico, sé cómo voy con esto. Pero lo que más voy a usar es cómo hacer un buen texto, cómo hacer un copyright.
Claro.
Y ese tipo de materias hoy, la materia copywriting tendría que existir, no existe.
No.
En general la redacción, pero tampoco te enseña una reacción publicitaria.
Muy por arriba.
No me puede darlo. Es lo que yo discutí el año pasado con la profesora. No me podés estar enseñando los verbos. No podés hacer eso, ¿me entendés? O sea, yo comprendo que haya gente que acá no lo sepa, porque puede pasar que hay gente que no le dio bola nunca nada, que no lo perdió. Pero enseñame algo que me sirve, o sea, no.
Sí.
No me estás ni manteniendo al mismo nivel, sino que estoy
volviendo
para atrás. Claro. En algo que no me sirve, estoy perdiendo el tiempo, estoy. No está bueno. Y creo que tiene la capacidad ese profesor para enseñarte algo útil y lo utiliza para hacer lo que dice el manual.
Claro.
Que el manual también lo hicieron en el 95. Cuando no estaba ningún XP, entonces.
Bueno, pero tampoco tiene muchas, me parece a mí, mucha idea de cambiar.
No, creo que ese es el problema. Piensan que está bien así y
si le funciona, como le funciona, va.
Claro.
Sí, tampoco hay otro lugar, creo, para que enseñe publicidad así bien.
Por ahora no. Hasta que alguien tenga la plata y.
Sí.
Y lo ponga y se vaya todo a pico.
Es difícil, la institución educativa es difícil. Para mí la papa está en la metodología que es el siglo XXI.
No la conozco, pero
pagás
si va por ese lado.
Es así, o sea, el profesor está una sola vez por semana en clase de consulta y después solo ves videos.
Claro.
O sea, vos te podés hacer la carrera, si querés la podés hacer en menos tiempo.
Claro.
Te enchufás todo.
Claro.
Y te fumás 10 videos por día. Claro.
Y pagás obviamente los meses, y pagás para rendir. Tenés rendido 2 veces al año, te cobran 50 lucas cada vez que tenés
claro,
rendido.
Claro, está buenísimo. O sea,
pom.
No vas a ir a rendir sin nada y te vas a esforzar para aprender porque estás sacando de tu bolsillo la plata para rendir.
Obviamente, eso pasa mucho en las privadas.
Pero por lo que me estás comentando es distinto.
Pero...
O sea, porque en la UBA y en la UCA igual tenés que pagar. Rindas bien o rindas mal, o sí, no rindas, igual la tenés que pagar.
Sí. Acá también.
Igual la, sí. Pero que vos tengas que pagar cierto monto para ir a un examen, te hace que vos a ese examen vayas preparado.
Sí.
Sí o sí. No vas a ir diciendo, bueno, ya puedes ir paso a paso, porque estás perdiendo hito.
Totalmente. ¿Qué te parece?
Es un lindo filtro para... Y te obliga, sí o sí, a, aunque sea, a mirar los videos, ¿me entiendes? Es una asistencia de clase obligada.
¿Qué? Contame qué te produjo el señor A.
No.
Ayer. No, para poner contexto. Hicimos la placa. Una placa, un carrusel. En el carrusel, en dos de la placa, no, o sea, una no cambiamos el título.
Claro.
Dupliqué la mesa de trabajo y me olvidé de cambiar el título. Pero todo lo demás estaba, o sea, el contenido de la placa estaba bien.
Sí.
Igual funcionaba con ese título la placa. Funcionaba perfecto.
Aplicaba.
Sí, no, aplicaba.
Sí, se. Pero indica dos cosas. Primera, que la gente lee el contenido.
Sí.
Que una persona leyó el contenido.
Claramente. Que no lo estás haciendo al pedo, vos tampoco.
Claro, que no estamos haciendo el contenido al pedo, que eso está bueno. Y después que te puede pasar, yo creo que te puede pasar, es algo súper común.
Y debe haber pasado en 40 carruseles más, estoy segurísimo.
Sí.
Pero...
Es algo muy difícil, que no se te vaya. Yo siempre digo que hace falta el chef al final, o sea, la persona que lo publica hace un poco de chef. En el sentido de, el que cocina no puede estar todo el tiempo viendo a veces si le cayó un poco más de sal o si le cayó un poco más de pimienta. Porque están en la cocina.
Sí.
O vas, pa. No, y que aparte en la producción, vos estás produciendo.
Sí.
Es como sale. Como salió, la ortografía, el diseño, este tema.
Sí.
Sí o sí hay que tener una segunda y hasta una, a veces una tercera persona que vaya controlando lo que va pasando. Para que el producto final, digamos, salga perfecto. En este caso no pasa nada. Porque
sí, es una BNI, cadena de producción,
porque tiene poco, nada, y aparte porque es BNI, porque tiene poca audiencia, digamos, y pero te agarra, qué sé yo, el día de mañana un garbarino y le pifias los precios.
Pero ha pasado.
Yo compré un televisor como LED y era smart, y sabes cómo se lo peleé.
Sí, pero pasa, y esa gente encima son diseñadores que tienen... Solo garbarino.
Claro.
También te puedes confundir.
Y así,
o sea,
si tenés un solo. O sea, vos te dedicas a eso, nada más.
Igual para mí, si te dedicas a una sola cosa y la haces mal, me parece que sos cancelable totalmente. Tenías que hacer una sola cosa.
No tenés 25 clientes que uno es de.
Claro. No es que te tenés que dividir el cerebro en 20 marcas.
Sí,
o sea, tenés una sola y te tenés que levantar a la mañana y hacer placa de garbarino. Si le erraste en eso.
Al horno. En 2014 me quería comprar un televisor, me quería comprar Smart, puntualmente Smart de 32 pulgadas, común, no tenía un televisor.
Bueno, pero en ese año era.
Claro, y el. Entonces dije. Valían, ponele 10 lucas, algo así. Entonces yo buscaba para ver si enganchaba una promoción, y en una Cyber Monday, garbarino, puntualmente. 5.000 pesos un Smart TV. Esta es la mía. Pum, tarjeta. Bueno, te llega en una semana. Ok, listo, dale.
Te espero.
En una semana llega, pum, LED TV.
Se confundieron, macho.
Qué chido. Yo ya, porque aparte, me parecía raro, entonces por las dudas, saqué el screen de la pantalla, tenía el mail, tenía todo guardado. No, que LED TV, pero me tenés que dar. No, loco, a mí me dan esto y yo tengo que traer esto, me dice el padre. No,
claro, el que lo bajaba del camión.
Que lo baja el camión. No, yo traigo esto y disculpame, pero yo traigo. Bueno, le digo, lo llamo a mi viejo y le digo, che, pa, que mi viejo te pelea lo que sea. Mi viejo es el tipo que, si algo injusto, vale,
patate. El que comenta los videos de YouTube tirando hate.
Claro.
De verdad, tiene la caradurez de cuando algo es injusto para él, o sea, cuando le brindan un mal servicio,
sí,
ir a quejarse. Yo no soy tan así. A mí me cuesta un poco más, me da un poco de vergüenza
De hecho, decir, che, cambiame.
¿Es el real eso, Cander?
Cambiame el televisor, ¿me entendés? Como que me da un poquito de cosa. Ya está, ya está.
Yo me la aguanto.
Ya pasó.
Yo también.
Depende del día, yo depende del día.
Yo, es verdad, igual depende del día.
Depende del día. Hay días que digo, no.
Estoy preparado.
Me levanté justiciero hoy. ¿Hoy? Yo,
sí,
hoy
no, pero hay días que te levantás tipo empático y decís, no, bueno, le va a haber pasado. Tal cosa,
claro,
hay día que
decís, que una cuestión de empatía.
Claro,
claro.
Yo y no hay, la otra muy desagradable.
No, y hay día que te levanté y decís, no puedo ser tan estúpido, hermano.
Claro, sí, a mí también me pasa eso. Agarra.
Bueno, entonces yo le digo, pa, me tenés que ayudar en esta porque necesito ir a cambiar. O sea, me mandaron un letre, yo compré en el mar.
Necesito un par de guerreros por ahí.
Entonces viene mi hijo y dice, sí, vamos, que se lo peleamos.
Le costó un montón.
Sí. Entonces fuimos a Barbarina y hice al vaguito que apenas nada atiende, che, mirá, me trajeron este LED, pero yo compré el más, mirá la foto. Claro. No, loco, pero es así, porque no, por este precio vos compraste un LED. No, dice. Pero vos escuchame. Yo acá dice es mal. Claro. Se pone así. Y le dice, no, bueno, no podemos hacer nada porque el LED dice así, ¿viste? No. Y mi viejo dice, no, bueno, escúchame, ¿cómo es tu nombre?
Aparte
el vaguito, como así.
Hace 4 días que estaba ahí.
Sí, sí, sí.
¿Cómo es tu nombre? Quiero hablar con el gerente, con tu supervisor. ¿Cómo está? No, bueno, pará, qué sé yo. Va, lo llama el supervisor, viene el supervisor. No, mirá, loco, a mí me mandaron un LED que yo, que les martí. No, jefe, mirá, no podemos, porque esto, porque el otro. Lo que podemos hacer es una nota de crédito, le devolvemos la plata. Yo, que esto, dice, no, escúchame, yo no quiero la plata.
Yo quiero
el televisor, claro, el televisor que yo compré, claro. Que es un Smart, que yo lo compré. Claro. O sea, no, me vino facturado todo.
Sí, sí.
Yo ya me empecé a pagar Netflix, todo, claro. No lo puedo usar.
Claro.
Entonces dice, bueno, vamos, déjame ver qué puedo hacer, le dice el otro. Se va para atrás. Vuelve a todo y dice, te vamos a dar el Smart. Pero lo tenés que venir a buscar mañana, man.
Y sin tu papá.
Pará. Sí. ¿Y qué hago con el LED? No, llévalo, mañana lo trae y lo cambiamos para mí. Ok, bueno. Así que fuimos el otro día, lo cambiamos, sí, lo dieron el Smart. No, bueno. Chao. Pero sí, porque a vos te defiende el hecho de que la publicidad.
Claro,
tiene... es que le va a salir más caro el abogado que darte el
tema. No, y que aparte es un error de ellos. Pero el problema había sido, en general, que vendieron 10.000 televisores, así.
Claro.
Entonces, yo no sé cuánta gente se habrá quedado con el LED y habrá dicho, y sí, era lógico.
O cuánta gente fue a reclamar y se quedó con la primera de,
claro,
no ya te está, lo podemos.
Y no sé si no es parte, o sea, o fue un error y cayó,
o no fue un error
y
fue un error calculado.
10.000 tele y...
1.000 se van a quejar,
lo del Smart y los otros pasan, claro, y
20%,
le ganaste el...
Sí, ganó un 80% de... Pero buenísimo.
Entonces, no lo sé. Pero fue. Por eso también mi viejo lo va a reclamar. No lo va a reclamar por una cuestión de decir, hijo de puta, me quiero quedar con Smart. Sino porque puede ser que sea una estrategia de venta. Claro. El hecho de decir, no, ponemos Smart, pero no es Smart. Después lo mandamos. Entonces la gente, la mayoría no se queja.
Es que creo que la mitad de la campaña.
La mayoría no se queja.
Sí.
Yo les voy a decir que me pasó el otro día. Me fui a comprar un trago, y en el cartel, y en el cartel decía, tipo, el vaso de litro de gin, 250 pesos.
Se clavó el gin de litro.
Y yo digo, ¿me das dos vasos de gin? Y me dice, sí, 2.000 pesos.
¿Pero perdón?
Y le digo, disculpame, pero allá arriba dice 2.50. Yo, claramente era muy barato. Pero bueno, ¿quién sabe? Claro. Anda a saber qué gin era, que no sé. Claro. O era, no sé.
Etílico con tónica.
Claro, no sé. Y entonces me dice, pero ese precio no existe en ningún lado. Y le digo, ahí en el cartel sí existe. Le digo, está arriba. Y el chico, el compañero del otro cajero, le dice, los precios los pusimos, ponele, la semana pasada, le dice.
Claro.
Dice, pero ¿en dónde lo...? Y se empezó a discutir entre ellos. ¿En dónde lo viste que un gin salga, un vaso de litro, sea el trago que sea, salga 2.50? Y yo le iba a decir, entonces subite, borralo y cámbialo, porque si me, claro, tu compañero está diciendo que lo puso hace una semana, como mucho, que va a decir, ese cartel estaba viejísimo. Claro. No, posto, estaba escrito nuevito. Y le digo, no, me dice, no te lo puedo vender a ese precio. Me dice, te sale 2.000 pesos. Y le digo, bueno, entonces si me sale 2.000 pesos, me compro un combo, porque salía 2.400 el combo.
Claro.
Dame un combo. Y me tuve que comprar un combo, pero no tiene, no era así. O sea, si yo quería, tipo, si lo tendría que seguir discutiendo, sí. Porque hice 2.50, todo bien, pero ponerle un cero más.
Sí, igual ahí andar a reclamarle, te mandan a casa pateando la tita.
No te vendo nada.
No, pero...
indignada.
Pero más porque la mina es ahí, pero ese precio no existe en ningún lado.
¿Y pero para qué lo pones?
Pero fíjate,
no tenía
tipo,
mucho
vos
sentido.
Te corres y ahí lo dice.
Claro. No tenía mucho sentido que esté. Bueno, pero eso es algo que pasa.
Eso es la necesidad publicitaria. Porque yo lo estudié, querido.
Pero son estrategias para mí, está todo hecho re propósito.
Yo gasté 500 pesos y gasté 2.500.
Bueno, claro. Le sirvió, claro. Está buenísimo la estrategia.
Pero estuvo bien, te acercaste a la caja.
Claro.
¿Te dio ganas de tomar gin o no te dio ganas de tomar gin?
Y sí, es la bronca, en la botella me entorno.
Varios litros. Dios mío. Es que no queda otra.
Para mí son re válidas esas estrategias. Como consumidor no están buenas, pero yo las reutilizaría.
Sí,
son varios.
Pero tiene el peligro de que te lo mismo pasó cuando fue poner la broma esa, no, sí, broma, de ponerle de Habana, fue súper conocida y tuvo.
No me acuerdo, ¿cuál fue?
El año pasado creo que fue, para el Día de los Inocentes, el año pasado, habían subido que si vos no tuviste, en Twitter, si vos no tuviste caja navideña y papá, Habana, pone tu quill y Habana te regala una, a la. 2 horas.
No, qué pelotudos que son.
Ponen Feliz Día de los Inocentes, era una broma, papá. Salta un montón de gente y le ponen.
Maestro, eso dame la caja navideña porque te.
Es ilícito publicitar, papá, ¿sí? Papá, no sé qué, que esto que el otro le hicieron. Y entonces tuvieron que salir a decir que, bueno, desde el momento que lanzaron ese tweet hasta cuando ellos dicen que es una broma, todas las personas que pusieron el quill le van a llegar las cajas. Tuvieron que dar a esas personas, que fueron a poner 2 horas. Y les hicieron, tipo, tuvieron problemas legales, todo. El CM despedido.
Sí, claramente, ahora obvio. El CM.
Nah, no sé. Pero ese tipo de estrategias no salen así de
una. No, obvio, no las piensas.
Que le pintó.
Es una empresa, pintó, es una empresa grande, no es que el CM dijo, mirá, sí. mirá la que me mando. No. Claro.
Aparte de eso, ponele en la foto.
Mirá, esto, soy un capo.
Tenía yo una botella de champán. De una caja navideña. Todavía van a tener una botella de champán. Y abajo no estaba la leyenda, prohibido, papá, viste su venta, todo eso. Que tiene que estar.
Sí, claro.
Entonces también tenían problemas por eso.
Y... sí. Claro, porque no pusieron ya.
Pero no
pasa que las redes sociales, en todas tenés que poner eso. En todas las publicaciones.
Creo que sí, parece que sí.
Si tienen el par, sí.
Sí. Yo tuve que rendir un final de
depende.
Eso, de licitud publicitaria.
Y podemos meter una denuncia a Jorge Botas.
Sí. No. Jamás estuvo puesto.
Es verdad. Le comentaba.
Che, vos no molés.
Che, esto...
No, habría que chequearlo porque es... me parece sí, raro, sí. Por ejemplo, en Twitter. En Twitter es como...
Tipo, lo tenés que poner mínimo, pero tiene que estar... Es más, yo cuando presenté las campañas, no me acuerdo, algo tenía alcohol y tuve que poner. Tipo, la profesora me hizo poner.
Mirá, ¿viste dato?
No lo sabía eso. Yo pensé que era solo para carteles en la vía pública, ponele.
Es buena porque hay mucho, igual hay siempre hay alguna cuestión legal que uno puede usar para,
sí.
Para meterse en la publicidad y no solo en la publicidad en un montón de lugares, pero digo, como a estas empresas grandes la gente igual siempre quiere sacar un provecho de algún lado.
Sí, están buscando siempre el error.
Exacto.
No solo la gente, la misma competencia. No se me ocurre quién es la competencia de Habana, pero.
¿De Habana? Cachafaz.
Bueno, Cachafaz. Ponele, Cachafaz. Cuando vio eso, lo primero que hizo es.
Mandaron buenísimo.
Gente. Buenísimo, el dueño de Guaymallén, vieron que era la contractiva en Twitter.
Zarpado, lo que dice, sí.
Gracias.
Zarpado. Caviar, dijo.
Y caviar.
Zarpado, lo que hace.
Personaje. ¿Solamente? ¿Quién es? ¿Cómo se llama?
Hugo Basilota.
Hugo Basilota.
Y lo único que hace es filmarse diciendo boludeces y siempre dice lo mismo.
Sí, toro. Pero aparte es un hombre grande y que dijo, yo le voy a dar por acá. Y tiene un boludo que lo filma.
El cameraman. El cameraman. Debe ser el sobrinity manager, me lo imagino.
Buen concepto es el sobrinity
manager. Es muy utilizado en las empresas.
Sí, re.
Sobrinity manager.
Es que es real, es más barato que el community.
No, yo tengo un sobrino que me lo hace.
Claro, mirá si te voy a pagar.
Sí, re.
Excelente, excelente. Lo voy a empezar a usar, el sobrinity manager.
Pero el re usa en este, en todo esto.
Es más barato, claro.
Tal cual. Me sirve para un diseñador si lo puedo hacer en Canva en 2 minutes.
Claro.
No sean sí, idiotas.
Mi sobrino está ahí con el celular todo el tiempo. Es claro. Obvio que lo va a hacer.
Ajá. Pero bueno, igual a este, al de Guaymallén, le funcionó bastante bien.
Igual no es un sobrino. Ese no es un sobrino. Ese tiene la...
Los primeros sabe. Videos fueron con el celular de él, que claramente tenía un iPhone 15, ya tenía el Don Hugo, pero ahora calculo que debe ser una cámara bastante profesional.
Qué grande Don Hugo. Don Hugo Basilota y su sobrinity manager. Puede hacer una película ya.
Sí, sí, sí. Igual banco al tipo ese, porque... Es como hablábamos al principio.
Es muy difícil.
Mirá si le salía mal y terminaban un cringe bárbaro.
Sí, claro.
¿Cómo dicen? ¿Cringe o cringe?
Cringe.
Cringe.
Ahí hay una
grieta. Sí, la mayoría de las veces cringe.
Yo cringe.
Cringe. Cringe. Para mí es cringe. Así
claro, también. Yo también
pienso. Qué bien, Wisconsin.
¿De dónde vengo?
Cringe. Bueno, podría haber terminado dando un...
Sí, sí.
Cringe bárbaro el viejo,
sí,
y recancelado los alfajores,
sí,
y
o quedaba ahí, viste, y ahora él como que mira con un caviar.
Claro, claro.
Encima va a un público muy específico. Va un público.
Encima son los alfajores más berreta del mercado, sí. Que ahora ya dejaron de ser berretas justamente por decirle caviar en un video, ¿no?
Sí, que por ahí en vez de comprarte un fantoche decís, ah, compro un Guaymallén.
Porque me cae piel
el viejo. Es que cae piel la verdad, es un personaje.
Tal cual.
Dios mío.
Igual para mí son horribles los Guaymallén.
Hay alguno. El blanco
no es malo. No, el blanco es. Aparte de cera de vela.
Es verdad, boludo, es cera de vela.
Está hecho con vela, boludo.
Se te pega en el paladar.
Fijaron vos, sí, increíble.
Y verdad.
De dudosa procedencia.
Pero bueno, me gusta.
Don Hugo nos va a matar.
Ya de por sí el chocolate blanco es de dudosa procedencia. Y
pero eso ni siquiera es chocolate blanco, eso aposta.
Nunca comería
el chocolate. Claro, ¿De dónde
viene el chocolate? No existe el chocolate blanco, es una mentira. No hay chocolate.
Pero sabes efectivamente de dónde viene.
No, pero no, del chocolate no viene.
Ay,
claramente.
¿De dónde viene
el cacao blanco? Es negro, ¿cómo lo hace blanco? No.
¿De dónde sale?
Es como que te diga café. No. Café blanco. Transparente, no.
Es raro.
Es re artificial.
¿Será artificial?
Sí. Chocolate blanco debe ser un...
No, pero...
50%
tiene
químico.
Leche,
Sí, claro. Es una mentira.
Chocolate blanco. ¿Cómo se hace?
Ah, está ahí.
¿Cómo se hace?
No sé si tiene leche, no sé qué tiene.
Mantequilla de cacao, azúcar y leche.
Ah, tiene mantequilla de cacao.
También de dos a
tres. ¿Qué la mantequilla de cacao?
¿Mantequilla de cacao? ¿Qué más?
Mantequilla de cacao.
¿Azúcar?
Sí.
¿Y leche?
Las vainas del cacao. Las vainas. Quiero usar vaina, la verdad, la vaina.
No, el cacao, sí, bueno, el cacao amargo es bien...
Debe ser tipo como la vainilla lo que utilizan.
Claro, porque no utilizan, le ponen leche.
Cacao. ¿O sí?
Mantequilla de cacao.
¿Cómo se hace?
Hay que ver cómo se hace la mantequilla de cacao, de dónde se extrae la mantequilla de cacao. Igual, ¿la manteca cómo se hace?
Leche.
¿La manteca se hace con leche?
De la vaca.
¿Leche sola?
No. Y suero.
¿Cómo terminamos en cómo se hace la
manteca? Y suero.
Manteca y leche, bueno, es parte de averiguar cómo se hace el Guaymallén. Igual, Habana también tiene el fangor blanco.
Sí, debe ser lo mismo.
Y aparte, el chocolate en rama blanco, buenísimo.
Es leche, bueno, sí. Leche fermentada.
Pero, hey, producto, pará, producto excelente que salió al mercado hace poco y que, va, hace poco, relativamente poco, Y del que no se está hablando, que no se habla mucho.
¿Qué tiene el chocolate blanco?
Franui.
Cuando dijiste el producto ya lo tenía acá en la mente. Sí.
El Franui no puede estar tan bien hecho.
Es excelente. O sea, y son 15 pedacitos de fruta que tiene.
Y fue una fortuna.
Sí. 700 más.
Sí, sí. Y viene el... ¿Nunca probaste Franui?
El otro día vi. Sí. No.
¿No?
¿Nunca probaste?
No, es rico.
No, igual, no, es igual, la técnica de cómo se come un Franui me parece que está totalmente al pedo.
¿Cómo técnica?
Hay una técnica.
Vos lo destapás, y te explica cómo se come. O sea, que lo tenés que dejar una hora fuera del freezer.
Claro.
Nadie que quiera comer un Franui va a sacar el tarrito y va a esperar una hora así esperando.
Ponía en el temporizador, claro. ¿Viste? Bueno, ahora
sí. Lo va a sacar el freezer, lo va a comer. Pero igual lo probé, está chequeado. Es mil veces más rico.
¿Con la técnica?
Sí, mil veces más rico.
Es frambuesa, ¿no?
Es una frambuesa.
Es una frambuesa recubierta en chocolate.
Blanco y
de,
negro.
De claro. Rapa Nui. En chocolate.
Claro.
Entonces... La mezcla, el combo
es muy bueno.
Es excelente.
Es como, o sea, no es la frutilla si con chocolate, pero llevada a un level sí. A caviar.
Y viene, ya hay otras marcas que lo empezaron a copiar.
Sí, sí.
Sí, hay.
Y hay con frutilla.
Hay un local por calle San Luis, entre. Que es como un almacén gourmet. ¿Viste esa almacén gourmet?
Sí.
Bueno, que está por calle San Luis, ponele en Pueyrredón, en Rodríguez, una de esas. Que los venden, de todo, que los copian.
De los nuevos.
Claro.
Que va, o sea, va a pasar, ellos ya sabían.
Es que siempre, a ver, cuando hace un producto innovador, si se quiere.
Te lo van a copiar.
Te lo van a copiar, y es más.
Y está bueno que eso pase.
Sí, pero creo que es más rentable vos, como emprendimiento, copiar un producto y mejorarlo.
Siempre.
Que crear un producto de cero. O sea, lo puede hacer Rapa Nui porque tiene una marca. Que si lo hacía yo y sacaba chocolate con frambuesa, se moría en el intento.
Sí.
Literal. Esto es. Son estos tipos que tienen fortuna, porque hicieron los Franui por todos lados. Y una persona paga 7 gambas por 15 pedacitos de chocolate. Que 15 creo que le estoy diciendo muy.
Sí, sí, debe tener menos.
Pero son unos pedacitos de chocolate y yo agarré el tarrito y pesa 2 gramos y hace treque, 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 treque.
Claro.
No. lo vi en el Coti, estaba tipo 900 y pico.
Yo lo compro en el Coto siempre.
Ahí. Es que es para siento. Vos decís.
Bueno, en ese Coto estaba acá.
Pero vos lo vas a comer un kiosco y está a 1400, 1300 más.
Está jodido.
Una locura, una luca.
Unos pedacitos de chocolate.
Una locura. Bro.
Es un placer. Es como lo compré una vez para.
Un lujito.
Claro,
un lujito. Lo convirtieron una fruta en un lujo.
Sí. Impresionante.
Solo con un packaging de cartón. Es buenísimo lo que hicieron.
El packaging lo es todo.
Con un poquito de packaging. Un producto que. Una marca de
baño. Ni siquiera tuvo publicidad porque se empezó a vender como algo exclusivo.
Como que fue saliendo así.
Claro.
Y el producto termina siendo. Hoy sigue estando en el mercado. No, los tipos no deben tampoco hacer una gran producción porque en cada lugar que tienen no tienen más de 5 o 6.
Sí.
Para no. Tampoco debe tener,
tampoco debe tener un mercado que alguien se compre uno de esos todos los días.
Claro, pero tampoco el Rapa Nui vende en toda la Argentina.
¿De dónde? ¿No es? De
Bariloche.
De Bariloche.
Entonces,
se expandió en.
Aparte, con el año creo que lo venías. Como que al principio era solo por pedido ya y te costaba un montón encontrarlo en algún lugar físico.
Igual es muy bueno el hecho de que eran de Bariloche. Y es el lugar más turístico de Argentina, o sea, toda la Argentina iba a ellos, o sea, solo lo tenían que posicionar en Bariloche para que el producto se posicione en todo el país.
Total.
Capaz que acá nunca llegó, pero Bariloche vos iba y levantaba una tapa un inodoro y decía Rapa Nui, ¿me entendés? Franui.
Pasa que la gente en sí, bueno, ¿qué hay? Ahora no me sale otra, pero en Bariloche hay 2 o 3, que para contar.
¿De qué?
De chocolaterías grosas.
Cuentan
las más.
Mamushka
está.
Bueno.
Esa es grande y después. Otras son
Las otras son un poco más boutique. Pero. Estos tipos llegan, o sea, se te meten en la calle. Vos, si no vas a Bariloche, no sé cuántos locales más hay de Rapa Nui. Capaz que hay alguno en Buenos Aires. Y para contar, ¿no?
Siempre va a haber en Buenos Aires, pero acá no.
Y los tipos llegan a todo el país con un producto y se mantienen en la mente del consumidor con un producto. Y un producto que está bueno y obviamente es exclusivo. Si lo querés comprar, comelo una vez cada tanto.
Claro. Y aparte no es lo mismo comprar a la competencia.
Ya, aparte vos vas y le decís, probá esto. No, pero ¿qué es eso? Vos probá.
Probar. Es algo que nadie probó nunca encima. O sea, sí. No. Porque ponés, nadie vendió nunca frutilla con chocolate en un tarrito, ¿me entendés? O lo que sea, cualquier fruta. Nadie la
vendió. Y ahora le ponen otras frutas. Hay otra...
Franui.
No sé si Franui. Pero los otros que copiaron...
Claro, tipo banana con chocolate.
Claro, ponen otras frutas.
Una ensalada de fruta con
chocolate. ¿Cómo sería kiwi?
Yo probé el de arándanos.
El kiwi es riquísimo.
Kiwi.
Yo probé el de arándanos. El arándanos.
Es bueno.
Ay, no me lo imagino. Los arándanos.
No me lo imagino. ¿No?
Arándanos con chocolate.
Se lo pongo al licuado y como que...
Tiene que ser una fruta ácida para que quede bien. Por eso la pegaron. Por eso el hecho de...
El kiwi congelar. Para mí, perfecto.
Sí, el kiwi con chocolate, sí. Sí.
Igual quiero una... Huevo. Vamos a alquilar una fondue de chocolate. Está rico. La ponemos acá en el medio, frutita.
Y le damos. Así que nada. 1:10 de podcast que... Vamos a ver después cómo se escucha, cómo se siente, cómo se ve, pero... Pero todo bueno.
Salió bien. Fue...
Tocamos mucho
tema. Una charla didáctica y salió el tema del Sobrinity Manager.
El Sobrinity Manager es muy bueno.
Quedaron varios conceptos ahí.
Ahora, si vos tuviese que decir, para el último tema, tres grandes pilares de por qué, pero lo quiero con fundamento, quiero que me convenzas.
Sí, porque yo primero, ¿viste?
Sí, no, porque vos sacaste vos el tema del Sobrinity Manager. Lo pueden decir todos. Yo tengo mis motivos, pero quiero escucharlo usted. ¿Por qué es mejor contratar a un diseñador que a un Sobrinity Manager?
Porque él dice, primero, el primero y fundamental es que el diseñador ya tuvo todos los errores que va a tener el Sobrinity Manager. Ya te ahorras mucha plata. Segundo, los dos pueden hacer lo mismo.
Sí.
Porque todos tienen el mismo programa, pueden tener los dos la misma computadora. Y tener video en YouTube que te enseña a hacer lo que vos quieres. Pero hay conceptos básicos de diseño que el Sobrinity Manager no va a tener y que el diseñador sí o no.
Bien. Sí, puede sí, sí. No. Puede pasar que no, puede pasar que
debería ser.
Fake designer.
Claro. Y el tercero y el más fundamental es que una persona que...
No, me dijiste uno solo.
No, dos te dije. El primero... No los dividí. El primero fue el
de los errores. Dos subpuntos.
Claro, el primero fue el de los errores. Que el diseñador ya cometió todos los errores que va a cometer. El segundo son los aspectos técnicos. Y el tercero es que si alguien se dedica al diseño porque le gusta.
Pero errores por como cuáles.
Errores básicos, no sé, en medidas, en colores, en tamaño de texto. Okay. Cosa que te das cuenta. A ver, no sé, estás diseñando para una empresa de lavarropa y usa un verde flúor.
Yo pensé verde también.
Entonces, claro, sí, es como que no es compatible. No, y capaz que alguien que no está diseñando todo el día o no está consumiendo contenido de diseño todo el día, no lo sabe.
Y aparte también la constancia.
¿No hay lavanderías que tengan color verde?
No, lava ropa, dije. No, lavanderías. No es lo mismo.
Pero igual, creo lavandería, que no. Lavandería es azul.
Imagínate a Whirlpool
verde.
Verde lima. Verde,
o naranja.
Verde. Whirlpool. ¿Qué te da? ¿Es una verdulería? ¿Es...
Sí, sí, obvio.
No te da lavarropa.
La salud, te llevaré.
Claro, no te da lavarropa. A lavandería puede ser.
Sí.
Pero es un servicio, no es el producto. Por ejemplo. Sí. Pero ese concepto del Sobrinity no lo tendría.
No lo sabes, claro.
Porque quizás no lo consume todavía. Y el tercero que no tiene la visión, o sea, no le gusta hacer eso. Lo hace porque...
Ah, por ahí está muy está condicionado familiar. Más que... Claro.
Se supone que igual el Sobrinity Manager es... literalmente es un sobrino, un pariente que, no sé, tiene buenas sus redes, las maneja
bien
claro. Normal. Para una persona grande las maneja re bien su sobrino. Pero no un cliente, en una marca.
Automáticamente está calificado para ser Sobrinity Manager.
Claro. Claro.
Si las maneja bien.
Sí. Claro.
Entonces no va a tener la constancia, lo va a hacer un mes. Pues se cansa, porque no le gusta, no es lo que... Como puede, claro, o sea, puede pasar que alguno diga, mira, está bueno esto.
Usted lo estudia.
Lo desarrolla.
Puede terminar el sobrito y puede terminar siendo un community manager, claro, un diseñador, un publicista. Puede derivar. Claro. Pero el concepto de sobrinity manager es este de el tío tiene la mueblería, está todo el día.
¿Ustedes fueron sobrinity manager?
Yo no, nunca no sé. Fui mi propio sobrinity manager.
Ah, está bien.
Fui, pero yo no fui, de pero alguien. Yo estudié de community manager.
Así. ¿Pero fuiste sobrinity antes o después?
No, fui entonces sobrinity
manager. Claro, no. Yo fui mi propio. Yo empecé como sobrinity manager mío, claro. Y terminé metiéndome de lleno.
Claro.
Pero el concepto es el que está el pibe con el celular todo el día, o la piba. Y el pariente más grande lo ve y le dice, claro.
El loco está jugando al Free Fire y el chabón piensa, no, mirá,
¿Cómo maneja el teléfono?
Bueno, así que esos son los tres conceptos.
Pero no es una persona que haya estudiado o haya visto video.
Yo creo que puntualmente el sobrinity manager no puede planificar crecimiento. Es decir, el tipo puede suplir el rol. El sobrinity manager puede suplir el rol, puede decir, yo ocupo esto y te zafo, lo manejo más o menos, te gano un par de seguidores como para decir, sí, porque sé manejar las redes sociales y capaz las manejo de 10, capaz que soy mi propio influencer, tengo 5.000, 6.000, claro. 10.000 seguidores y puedo manejar. Pero el tema es que hay una cuestión institucional que también tiene que planificarse en cuanto al crecimiento de la marca. ¿A qué apunta? Si apunta a vender a través de las redes sociales, si apunta a tener un portfolio, si apunta a tener posicionamiento.
Bueno, eso no lo sabe el sobrino.
El sobrino no tiene ni puta idea. ¿Pero y para qué te va a servir tener un portfolio acá?
No sabe lo que es un portfolio.
No.
¿Qué es?
¿Qué?
¿Qué?
No, porque yo quiero subir, tengo, no sé, soy fotógrafo y quiero que me suba la. Sí, te puedo subir los eventos, las fotos de los eventos, pero no estoy entendiendo a qué público estoy apuntando, cómo, claro, interactuar también con la
persona. No comprende el concepto de público, de métrica.
Creo que hay cuestiones por ahí de glosario que uno tiene que uno sabe por ahí por haber estudiado, por simplemente vivir en este mood. De las redes, y que aparte encima esto cambia todo el tiempo, el hecho de ahora de los reels, de ayer, bueno, ayer grabé puntualmente un reel, que no sé si lo vieron, si probablemente no, porque
sí,
soy influencer.
Ahí estaría Nacho, acá.
Sí. Ah, este que es influencer, exacto. Lo que puntualmente decía era que todo va cambiando, ¿no? Y que uno de los cambios que hay es el hecho de que la gente ya sabe cómo un anuncio es anuncio. Y cuando no. Pero antes, bueno, por ahí eso pasaba más desapercibido y se daba como en, por ahí en otro con. Se aceptaba más. O sea, el hecho de que vos te busques en Google martillo o percutor automático, que yo por decir algo, y te salía una de Mercado Libre, vos entrabas en la de Mercado Libre.
Hacías clic en el primer anuncio, claro, no hacías, bajabas dos veces.
Hacías el primero o el segundo porque ya está. Ahora ya sabes que el primero y el segundo está pautado, ya la gente lo sabe y baja al orgánico, exacto.
Sí, sí, sí.
Y lo hacemos de forma automática, ni siquiera que decimos, este hijo de puta, que
sí,
hace
sí, anuncio. No.
Ya tiene el cartel de anuncio y ya como que nuestro cerebro lo ignora.
Está mal.
Y pasa
que,
es
malo.
Que sigue.
Bueno, yo lo hago desde siempre, pero ponele, se lo terminé explicando tipo a mi hijo, digo, no entres a los primeros. Que tipo, el que tiene ahí anuncio, no entres a eso, entra a los otros. Y como que. No, yo lo tengo súper, es verdad, naturalizado, como que.
Es que hasta que siga funcionando, porque hoy en día sigue funcionando, la gente lo va a seguir haciendo. El tema es cuando el Google detecte que la gente deja de entrar en esos anuncios que son invasivos y cómo va a hacer para meter a la gente anuncios de forma más inesperada, si se quiere.
O de camuflar los anuncios como orgánicos.
Exacto, o de camuflarlos de alguna manera.
Es que
en realidad no lo
sigue vendiendo.
Sí, no lo pueden hacer porque vos, cuando algo está pagado, te lo tienen por ley, te lo tienen que decir.
Ese es el problema.
Por eso aparece bien publicidad en Instagram y demás. Pero. Pero de alguna
espacio
forma.
Publicitario.
Claro, inicio espacio publicitario. Te tienen que decir cómo te están pagando. Claro. Lo mismo vos tenés que poner colaboración pagada si te están pagando por una publicación en Instagram.
Sí, sí, ahora.
Pero entonces, siempre hay un vacío legal disponible.
Sí.
El problema es que no lo encontraron, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, y que la gente por ahí va también pueden crear otro espacio donde estén puntualmente,
claro.
Pueden poner un banner al costado donde estén todas las partes de anuncios y no invadir por ahí la búsqueda. Eso por un lado, la gente está buscando mucho por sentimiento, o sea, pero por sentimiento me refiero a vos estás en un feed
de reírte, de entretenimiento, de que entro a TikTok para ver cosas divertidas. Si empiezo a ver uno que me está contando una story telling de no sé qué, no, lo pasás, claro, sigue, no, bueno, sigue, porque te buscan por feed. Entonces, si vos vas a hacer un contenido que tiene mucho, o sea, que apunta a ser dramático y hacerlo con más un audio dramático, algo que la gente que busque ese audio, sí, que busque ese hashtag, esté en ese mood. Claro. Y lo mismo para el humor. Y la última no me acuerdo, pero de alguna manera hay como muchos cambios que se van dando. Tengo un montón de información ya para ir, porque por ahí me siento a leer y veo un montón de cosas que están pasando. En el 2019, pre-pandemia, y sin haber entrado en todo el mundo de Twitch y toda la bola, me acuerdo que leí que los vivos, el streaming, iba a ser
ya se sabía.
Top. O sea, iba a ser top, independientemente de que exista la pandemia o no. Iba a ser por ahí. Iba a tener el mayor crecimiento y iba a estar por el lado de los vivos.
Sí, quizás que si no había pandemia iba a tardar un poco más, pero ya se sabía que era por ahí.
Era por el lado.
Y es como la tele, o sea, cuando salió la tele ya sabían que era...
¿Qué es lo que pasó? Ahí. Yo cuando en ese momento dije... Porque algunos subestima la información de del por ahí, muchas veces vecinas, esto no puede pasar. Porque era un momento en el cual vivos como popular, los únicos vivos populares que había eran los vivos de Instagram. Decía, ¿cómo? La gente se va a poner ese vivo de Instagram y los vivos de Instagram van a ser lo viral el día de mañana, no, es imposible.
No comprendías la
claro, no se, de lo no que se comprendía la dimensión de lo que venía con Twitch, con YouTube en vivo, con los programas de streaming en general. Entonces, súper importante subirse a las olas cuando las leemos y cuando lo detectamos y empezar a pensar hacia dónde va eso que por ahí no comprendemos hoy, pero que dentro de unos meses o dentro de un año vamos a decir, esto era lo que estábamos hablando.
Claro.
Esta era la innovación de la que estábamos hablando y que en ese momento no entendíamos. En definitiva, 1 hora y 25 de podcast. Son 2:10. Voy a dar por detenida esta grabación. Y supongo que el miércoles que viene haremos otro.
Vale.
Vamos a ver. Tráiganse un tema.
Vengan estudiados. Sí.
Hoy cancela Solid Imager.
Claro.
Ya lo hablamos.
Ya está chavo.
Solid Imager. Bien, ese lo trajo de realidad el domingo. Estaba pensando hablar del
Solid Imager. Sí, me avisaron. Googleé temas copados para hablar en vivo.
Chao, gente. Nos vemos la próxima. Gracias.